El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
La Pascua, Abraham, Isaac, Israel y Cristo, número 2. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 16 de febrero del año 2002. Este es el número 2 de la Pascua, Abraham, Isaac, Israel y Cristo. Empecemos donde quedamos la última vez. Vayamos a Génesis capítulo 22. Y quiero cubrir tan solo un par de cosas más aquí concerniente a este tipo de la Pascua. Y como dije, no hay indicio directo de que esto pasó en el día de Pascua. Intenté duro, pero no pude encontrarlo. Y entonces tan solo podemos tomar la enseñanza y ver cómo aplica, no solo al día de la Pascua, sino también a toda la operación del sacrificio sustituto de Cristo por nosotros. Así como Dios proveyó el carnero en vez de Isaac para el sacrificio, Dios ha provisto a Cristo en vez de nuestra muerte. Y entonces es importante entender y comprender. Y cubramos tan solo un par de cosas aquí. Vayamos al verso 15. Génesis 22, verso 15. Y podemos entender que cuando Dios jura algo, y recuerde, Él no necesita jurar. En otras palabras, cuando los hombres dan un juramento, eso pone fin a una disputa entre partes. Pero Dios no necesita jurar, porque Él no miente. Entonces, cuando Él jura, Él está dando énfasis doble, que absolutamente va a pasar, sin duda, sin sombra de varianza. Y porque Él ha hecho eso, podemos tener confianza absoluta y seguridad de que lo que Dios ha dicho, Él hará. Y ahora vivimos en el tiempo del fin, cuando tenemos el beneficio de ver esto. Sí, Él lo hizo, Dios lo hizo. Leamos entonces aquí Génesis capítulo 22, comenzando en el verso 15. Dice así: Y el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo la segunda vez y dijo: Por mí mismo he jurado, dice el Señor, porque has hecho esta cosa y no has retenido a tu hijo, tu único hijo, que en bendición yo te bendeciré y en multiplicación yo multiplicaré tu semilla como las estrellas de los cielos y como la arena, la cual está sobre la orilla del mar. Y tu semilla poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu semilla serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Y esto llega a ser muy profundo e importante, porque mucho del cristianismo hoy en día está basado en gracia y legal, lo que significa que usted no tiene que obedecer. Oh, claman que sí, leen las escrituras, las cuales dicen: si ustedes son de Cristo, entonces son simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Pero no leen cómo él obedeció. Como hemos visto, las estrellas del cielo aplican a la simiente espiritual, la cual entonces es la iglesia. Entonces, en la resurrección, los santos brillarán como las estrellas del cielo. Eso lo encontramos en Mateo 13. Y la arena, la cual está sobre la orilla del mar, la cual entonces representa la simiente física de Israel. Y luego, él adiciona otra promesa aquí. Sigamos leyendo. Y tu semilla poseerá la puerta de sus enemigos. Y veremos un poco más cómo viene esto. Vayamos a Génesis capítulo 26, donde la bendición es traspasada a Isaac. Génesis capítulo 26. Y vamos a empezar a leer en el verso 1. Génesis 26, comenzando en el verso 1, dice así: Y hubo un hambre en la tierra, además del hambre anterior que había sido en los días de Abraham. E Isaac fue a Abimelec, rey de los filisteos, a Gerar, Y el Señor se le apareció y dijo: No desciendas a Egipto. Vive en la tierra la cual yo te diré. Permanece en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y estableceré el juramento, el cual juré a Abraham tu padre. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos. Y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, porque Abraham, como ven, lo que necesitamos entender es esto. El pacto no dependió de Isaac, no dependió de Jacob, dependió de Abraham. Y esto ha sido una consternación para mucha gente, especialmente cuando miraban las naciones de las 10 tribus de Israel en su escenario moderno, y las otras naciones del mundo lo hacen y se preguntan, ¿cómo es que tenemos esto y en muchos casos somos tan malos? Porque lo están mirando desde el punto de vista, bien, dado que ustedes son tan malos, no lo merecen. Vean, Dios dijo que Él iba a darlo a causa de Abraham. Entonces, Él también dijo después sobre esto, si sus descendientes pecan, Él los corregirá. Pero Él no revoca la promesa que le dio a Abraham. Y aquí encontramos el famoso verso al que hemos ido una y otra vez, y es uno de los cuales los protestantes, estoy seguro, no les gusta oír. Leámoslo, verso 5. Porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi encargo, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Esto también es importante, porque como vimos, la Pascua comenzó con Abraham y no con Israel. Vayamos ahora a Gálatas capítulo 4 y veamos la iglesia en relación a Isaac. Un comentario fue hecho que ciertas personas dirán que Dios tuvo otros mandamientos que Él le dio a Abraham. Eso es absolutamente falso, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Los mandamientos que Él le dio a Israel son los mismos mandamientos que Abraham obedeció. Cualquiera que diga algo diferente a eso es tan solo un iletrado de la Biblia. Usted no puede probarlo desde el contexto. Los únicos mandamientos son los mandamientos de Dios y Él no los cambiará. ¿Va Él a cambiar el primero? No. ¿El segundo? No. ¿El tercero? No. ¿El cuarto? No. Ninguno de ellos va a cambiar. Entonces, Él guardó los mandamientos de Dios y sus estatutos. Ahora, los días santos son estatutos, y Él comenzó con la Pascua, con Abraham. Entonces, aquellos argumentos, cuando en realidad entiende la Biblia, no tienen soporte. Ok, vayamos a Gálatas, capítulo 4, al verso 28. A propósito, en relación a esto, hay indicios de cómo los mandamientos y los estatutos y los juicios fueron escritos, que están escritos en secciones de 5, lo cual es la mitad de 10. Entonces tiene 5 y 5, que eso es igual a 10. Entonces luego encuentra 10 todo el camino a través de los estatutos y juicios allí. Esto sobre un pequeño estudio más profundo sobre eso. No lo tengo ahora, pero tan solo lo recuerdo en mi cabeza. Nuevamente verificando que estas cosas fueron también cosas que Dios dio a Abraham para seguir. Y también necesitamos entender esto. Abraham tuvo un hogar grande, tenía cientos de personas con él. Y entonces eso significa, ¿cómo maneja y lo gobierna? Lo hace según la manera de Dios. ¿Y cómo arregla disputas entre la gente? Lo hace a la manera de Dios. ¿Qué días descansa y guarda? Los días de Dios. Entonces, cuando entendemos que el sábado estaba en acción desde la creación, justo como todo lo demás que Dios creó, está yendo perpetuamente hasta este día. Entonces, el sábado está yendo perpetuamente hasta este día. Entonces, una vez usted conoce las escrituras y usted conoce la Biblia, no hay duda que Abraham hizo aquellas cosas. Y cualquier otra cosa con que salga la gente son tan solo argumentos para evitar obedecer a Dios. No les gusta la palabra obedecer, les gusta la palabra libertad, la cual es otra palabra para ilegalidad. Bien, leamos entonces aquí Gálatas 4, comenzando en el verso 28, dice así: Ahora nosotros, hermanos, como Isaac somos hijos de la promesa, pero fue entonces, así también es ahora. Perdón. Pero como fue entonces, así también es ahora. Quien fue nacido de acuerdo a la carne, eso es Ismael, sigamos, persiguió a quien fue nacido de acuerdo al espíritu. No obstante, ¿qué dice la escritura? Echa a la sierva y su hijo, porque en ninguna forma el hijo de la sierva heredará la promesa con el hijo de la mujer libre. Así entonces, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la mujer libre. Y somos hijos de la promesa. Entonces, aquí nuevamente estoy tratando de enlazar las cosas de Abraham en el Nuevo Testamento. Y por supuesto, tenemos a Abraham en el capítulo 3, tenemos a Isaac en el capítulo 4. Vayamos al tiempo cuando la bendición es pasada a Jacob. Y por supuesto, Dios dijo antes que nacieran Esaú y Jacob. Ellos eran dos clases de pueblo. Esaú, quien era el mayor, serviría al más joven, y el más joven prevalecería. Algunas veces Dios hace las cosas y permite que pasen cosas al usar la naturaleza humana. Y entonces encontramos que Jacob engañó para recibir la bendición o el derecho de primogenitura de Esaú. Él no tenía que hacerlo, porque Dios se lo habría dado de cualquier forma. Pero también fue una prueba para Esaú. Esaú estaba dispuesto de venderlo y darlo. Entonces llegó el tiempo de la bendición y la mamá también se involucró en eso. Y ella dijo: Entra y pretende ser Esaú y recibe la bendición. Y él dijo: ¿Cómo puedo hacer eso? Él es velludo. Ella dijo: Pondremos pieles de cordero en tu cuello. Entonces no hay duda, él era velludo en verdad, porque si usted siente el cuello y es como piel de cordero, bien velludo. Entonces ella hizo un estofado, puso las pieles sobre las manos y la parte de atrás del cuello de él, porque él era lampiño, y él entró. Vayamos a Génesis, capítulo 27. Y vamos a leer comenzando en el verso 18. Génesis capítulo 27, comenzando en el verso 18, dice: Y él fue a su padre y dijo: Padre mío. Y él dijo: Aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Soy Esaú, tu primogénito. Una gran mentira. La razón por la que Dios hace cosas como estas es de modo que Esaú pensaría que él la recibiría. Pero no. Sigamos leyendo. He hecho como me has pedido. Levántate, te ruego, siéntate y come mi venado, que tu alma pueda bendecirme. E Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que lo has encontrado tan rápidamente, hijo mío? Usted sabe, ir y darle un venado requiere tiempo. Tiene que perseguirle y darle con su flecha. Sigamos. Y él dijo: Porque el Señor tu Dios lo trajo a mí. Eso es tremendo. Sigamos. E Isaac dijo a Jacob: Acércate, te ruego, de modo que pueda sentirte, hijo mío, si eres verdaderamente mi hijo Esaú o no. Entonces él tenía sus dudas. Sigamos leyendo. Y Jacob se acercó a Isaac su padre y él lo tocó y dijo: La voz es voz de Jacob, pero las manos son las manos de Saúl. Y no lo reconoció, porque sus manos eran velludas como las manos de su hermano Esaú, y lo bendijo. Y dijo, ¿eres tú verdaderamente mi hijo Esaú? Y él dijo, yo soy. Entonces tuvo dudas y lo tuvo que revisar dos veces, ¿cierto? Leamos. Y él dijo, tráemelo y comeré del venado de mi hijo, de modo que mi alma pueda bendecirte. Y él se lo acercó y él comió, y le trajo vino y él bebió. Y su padre Isaac le dijo, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y él se acercó y lo besó. Y él olió el olor de su ropa y lo bendijo y dijo, mira el olor de mi hijo, es como el olor de un campo, el cual el Señor ha bendecido. Y pueda Dios darte del rocío del cielo, y de la grosura de la tierra, y plenitud de grano y vino, que pueblos te sirvan, y naciones se inclinen a ti. Sé Señor sobre tus hermanos, y que los hijos de tu madre se inclinen a ti. Malditos sean todos los que te maldigan, y bendito sea el que te bendiga. Veremos cómo esto se expandió a las 12 tribus de Israel. Sigamos leyendo. Y sucedió tan pronto como Isaac había hecho un fin de la bendición de Jacob, y Jacob escasamente se había ido de la presencia de Isaac su padre, que Esaú su hermano entró de su casa. Con las películas que tenemos en nuestros días, casi que usted lo puede imaginar esto y uff, acabó de salir de la puerta. Leamos. Y también él había hecho un plato de carne guisada y la trajo a su padre. Y él dijo a su padre, que mi padre se levante y coma del venado de su hijo, de modo que tu alma pueda bendecirme. Y su padre Isaac le dijo, ¿quién eres? Y él dijo, soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Entonces Isaac tembló grandemente y dijo, ¿quién entonces fue el que ha cazado venado y me lo trajo? Y lo he comido todo antes que tú vinieras, y yo he bendecido. Sí, él será bendito. Porque la bendición solo podía ser dada una vez. No es como en los Olímpicos, donde pillaron a un juez haciendo trampa al juzgar, y entonces dieron dos medallas de oro. No, solo hay una bendición. Sigamos leyendo. Y cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lloró con un lamento amargo, grande y excesivo, y dijo a su padre, bendíceme, incluso también a mí, oh padre mío. Y él dijo, tu hermano vino con engaño, y te ha quitado tu bendición. Y Esaú dijo, ¿no es él correctamente llamado Jacob? Esto es porque significa suplantador. Sigamos. Porque me ha suplantado estas dos veces. Él me quitó mi derecho de primogenitura. Y he aquí, ahora, me ha quitado mi bendición. Y dijo, ¿no has reservado una bendición para mí? E Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, lo he hecho tu señor. Y todos sus hermanos se los he dado por siervos. Y con grano y vino lo he sostenido. ¿Y qué te haré ahora a ti, hijo mío? Y Esaú dijo a su padre, ¿tienes sino una bendición, padre mío? Bendíceme también, incluso a mí, padre mío. Y Esaú levantó su voz y lloró. Sigamos. E Isaac su padre respondió y le dijo, he aquí, tu vivienda estará lejos de la grosura de la tierra y lejos del rocío del cielo de arriba. Y vivirás por tu espada y servirás a tu hermano. Pero sucederá que cuando tú tengas el dominio, romperás su yugo de tu cuello. Eso no ha pasado aún. Esaú e Ismael están aún sujetos a los descendientes de Jacob. Somos testigos de la última guerra que estamos teniendo justo ahora. Sigamos leyendo. Y Esaú odió a Jacob a causa de la bendición con la cual su padre lo había bendecido. Y Esaú dijo en su corazón: los días de luto por mi padre están a la mano. Entonces mataré a mi hermano Jacob. Muy similar a Caín y Abel, ¿cierto? Entonces Jacob sale de allí. Rebeca dice: sal de aquí, ocúltate, escapa, ve a Labán, mi hermano, quédate allí. Y entonces él salió y se fue. Y justo antes de salir, vayamos al capítulo 28, al verso 1. Capítulo 28, verso 1, dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le ordenó, y él dijo: no tomarás una esposa de las hijas de Canaán. Recuerde lo que hizo Esaú. Sigamos. Levántate, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma una esposa de allí, de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y pueda Dios Todopoderoso bendecirte y hacerte fructífero y multiplicarte, para que pueda ser una multitud de pueblos, y pueda él darte la bendición de Abraham a ti y a tu simiente contigo, para que puedas heredar la tierra en la cual eres un extraño, la cual Dios dio a Abraham. Y así Isaac lo envió a Padán Aram. Y luego Jacob tuvo un sueño. Él vio esta escalera que subía al cielo. Leámoslo, verso 12, dice: y él soñó, y he aquí una escalera fue establecida sobre la tierra, y la cima de ella alcanzaba el cielo. Y he aquí, los ángeles de Dios estaban ascendiendo y descendiendo sobre ella. Y he aquí, el Señor se paró sobre ella y dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra sobre la cual te acuestas te la daré a ti y a tu semilla, y tu semilla será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, y al norte y al sur. Y en ti y en tu semilla todas las familias de la tierra serán benditas. Y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré en todo lugar donde vas, y te traeré de nuevo a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho esto de lo cual yo te he hablado. Hubo aún algo de engaños. Jacob recibió su castigo por ser engañoso y mentiroso. ¿Qué pasó? Él fue a Labán y vio a Raquel y dijo: ella es. Esto es amor a primera vista. E hizo un trato y le dijo a Labán: trabajaré por ella 7 años. Él dijo: está bien, puedes tenerla. Entonces, luego en la noche de bodas, y pienso que todas ellas vestían velos. Entonces llegó la noche de bodas y he aquí, cuando se despertó en la mañana, adivine quién era. Era Lea, no era Raquel. Y él quería tanto a Raquel que dijo: ok, trabajaré otros 7 años por ella. Y Labán dijo: está bien. Entonces él tuvo que trabajar 14 años. Así él tuvo un engaño de regreso por su engaño, y tuvo que trabajar 14 años en vez de 7. De cualquier modo, nacieron todos los hijos de Israel. Ustedes conocen el resto de la historia. Todos ellos estuvieron celosos de José, y José tenía algo de vanidad, y salió con su túnica que su padre le hizo y dijo: chicos, tuve un sueño, y yo estaba de pie y estaba mi fajo de trigo, y todos los otros fajos se inclinaban a mí. Esos eran ustedes, chicos. Entonces se enojaron. Luego él salió y tuvo otro sueño, y se reunieron y dijeron: no, tenemos que parar esto, matémoslo. Y Judá dijo: no, vendámoslo. Esto es lo que haremos: tomaremos y mataremos un chivo, tomaremos la túnica y la mojaremos en la sangre del chivo, venderemos a José a los árabes cuando pasen. Así ellos pasaron y lo vendieron y lo llevaron a Egipto, y usted sabe lo que pasó allí. Él terminó en prisión y fue capaz de interpretar los sueños que algunos tuvieron, y fue hecho segundo a cargo en Egipto, porque fue capaz de interpretarle al faraón el sueño de las siete vacas gordas y las siete flacas, que una hambruna estaba llegando. Entonces, José estuvo en Egipto 17 años antes que llegara el hambre. Luego llegó el hambre, y Dios envió a los hijos al sur para conseguir comida. Y él supo quiénes eran, pero ellos no. Con seguridad, la profecía tuvo lugar. Para recibir el maíz, ellos tuvieron que inclinarse y adorarlo, porque él era el segundo a cargo. Y luego recuerden, para tener a Benjamín, porque recordaba que Benjamín era su hermano de sangre a través de Raquel. Él puso algunas cosas en el saco de maíz y le dijo a los soldados egipcios: ellos han robado cosas y las han ocultado en el maíz. Vayan y arréstenlos y tráiganlos aquí. Así lo hicieron. Y él dijo: me traerán a su hermano menor aquí. De otro modo, voy a encerrarlos a todos en el calabozo. Entonces ellos dijeron: ok, lo traeremos. Así lo trajeron. Y luego, finalmente, él se reveló ante ellos de que él era José. Y volvieron a Jacob y lo llevaron. Y Jacob entró y Faraón le dio toda la tierra de Gosén. Llegamos entonces a las bendiciones finales que tenemos aquí, dadas a los hijos de Jacob o Israel. Vayamos entonces a Génesis capítulo 48. Y aquí está una bendición que está con nosotros hasta este día, y no puede ajustarse a los judíos. Lo que ocurrió aquí en Génesis 48 y 49 es tan trascendental para la simiente física como la promesa dada a Abraham para la simiente espiritual. Abraham, Isaac y Jacob sabían que tenían bendiciones para pasar a sus descendientes. Israel, cuyo nombre fue cambiado de Jacob a Israel, llegó al tiempo para dar la bendición. Y así encontramos que José trajo a sus dos hijos, a Efraín y a Manasés. Vayamos a Génesis 48, al verso 13. Génesis 48, verso 13. Dice: y José los tomó a ambos, Efraín en su mano derecha, hacia la izquierda de Israel, y Manasés en su izquierda, hacia la mano derecha de Israel, y se los acercó. Usted podría pensar que aquí hay mucho detalle, pero es muy importante. Leamos. E Israel estiró su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, quien era el más joven. Nuevamente pasó lo mismo, ¿cierto? Las bendiciones van primero al más joven y luego al mayor. Mientras que en una ley de herencia normal, ¿qué tenemos? El primogénito es quien recibe la herencia. Estoy yendo a través de esto, aunque no se relaciona directamente con la Pascua, porque necesitamos entender, y quiero dejar absolutamente claro, que los judíos hoy en día no representan a todas las 12 tribus de los hijos de Israel. Ellos representan una tribu más un sustancial número de levitas. Esto es todos los verdaderos judíos. Puede leer el libro de Josefo y puede ver que en la historia, especialmente durante los días de John Hyrcanus, el sumo sacerdote, durante los días de los Macabeos y también durante los días de Herodes el Grande, que ellos forzaron a los esauitas, es decir, a los descendientes de Saúl, a ser judíos circuncidados y seguir la religión judía. Ellos son judíos en el sentido que son prosélitos. De lo que estamos hablando aquí son descendientes físicos de Jacob y sus 12 hijos. Y esperamos tener una publicación no muy lejos, la cual muestra quiénes estos hijos llegaron a ser su herencia moderna hoy en día. Y es muy importante concerniente Efraín y Manasés. Y tan solo diré para el registro de Efraín, sin duda, es lo que llamamos Gran Bretaña hoy en día. Y Manasés es lo que se llama Estados Unidos. Esto es antes de los años recientes, cuando los extranjeros están entrando y elevándose sobre nosotros. Estamos viendo ese cumplimiento de la profecía a causa de nuestra desobediencia. Pero aquí está la profecía de la simiente física, llegando a Efraín y Manasés. Y cuando él hizo esto, leamos, sigamos leyendo donde estamos. Cruzando sus manos, porque Manasés era el primogénito, y bendijo a José y dijo: pueda Dios, delante de quien mis padres Abraham e Isaac caminaron, el Dios quien me alimentó toda mi vida hasta este día, el ángel quien me ha redimido de todo mal, bendecid a los muchachos, y sea mi nombre perpetuado en ellos y el nombre de mis padres Abraham e Isaac. Es importante entender que él no dio esta bendición al resto de sus hijos. Él les dio las bendiciones, pero bendiciones diferentes. Aunque son los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, la bendición especial de naciones y poder va primariamente a Efraín y Manasés por esto. Sigamos leyendo. Y que crezcan a una multitud en medio de la tierra. Y José vio que su padre colocó su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, y eso le desagradó. Y él levantó la mano de su padre para removerla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y José dijo a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Porque la bendición primaria venía de su mano derecha. Leamos. Y su padre rechazó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y también será grande, pero ciertamente su hermano menor será más grande que él, y su simiente será una multitud de naciones. Entonces no es coincidencia que el Imperio Británico sea conocido como la Mancomunidad de Naciones. Y esto fue para compartir la riqueza común, en otras palabras, el dinero, el oro, la plata, las posesiones, el ejército, todo. Es por eso que se llama mancomunidad. Sigamos, verso 20. Y él los bendijo aquel día diciendo: en ustedes bendecirá Israel diciendo: Dios te haga como Efraín y como Manasés. Y él puso a Efraín antes que Manasés. Así es como esto llegó. Justo antes de morir, vayamos al capítulo 49. Él reunió al resto de sus hijos. Leámoslo. Verso 1, capítulo 49. Reúnanse juntos que yo pueda decirles lo que les pasará en los últimos días. Los últimos días son ahora. Entonces, esto nos da una identificación de las naciones hoy en día. Sigamos leyendo. Reúnanse juntos y oigan, hijos de Jacob, y escuchen a Israel su padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poder y el comienzo de mi fortaleza, la excelencia de dignidad y la excelencia de poder, inestable como agua. Mucha gente cree que los descendientes de Rubén son los franceses hoy en día. Es muy posible. Leamos. No sobresaldrás, porque subiste a la cama de tu padre. Entonces la profanaste. Él subió a mi lecho. Luego dice: Simeón y Leví son hermanos, herramientas de violencia son sus armas. Es por eso que los simeonitas tal vez están más involucrados con la mafia en Israel y los levitas. Aquí dice herramientas de violencia. Es por eso que fueron seleccionados los levitas para el sacerdocio, la matanza de animales. Ellos podían manejarlo sin lamentarse y con el suplicio de los animales. Leamos. Oh alma mía, no entres en su consejo. Mi honor no se ha unido con su asamblea, porque en su ira mataron a un hombre y en su propia voluntad desjarretaron bueyes. Su ira sea maldita, porque fue feroz, y su cólera, porque fue cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Y así, en los últimos días, están esparcidos en todo Israel. Sigamos, verso 8. Judá, puedan tus hermanos alabarte, pueda tu mano estar sobre el cuello de tus enemigos, puedan los hijos de tu padre inclinarse delante de ti. Judá es un cachorro de león, hijo mío, ha subido de la presa. Él se encorvó, se agachó como un león y como una leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni un legislador de entre sus pies, hasta que Silo venga. Y este es Cristo, y él vino. Y los discípulos entonces llegaron a ser los dadores de ley a través de los apóstoles. Sigamos leyendo. Y a él será la obediencia del pueblo, atando su burrito a la vid, y el burrito de su burra a la vid escogida. Él lavó sus vestidos en vino y sus ropas en la sangre de uvas. Sus ojos son más brillantes que vino y sus dientes son más blancos que leche. Creo que esto describe algunas cosas que pasan en Israel hoy en día, donde están los judíos, ¿cierto? Toda la guerra sangrienta que pasa, tal vez. Sigamos leyendo. Zabulón vivirá en la costa. Muchos piensan que esto tiene que ver con Holanda, podría ser. Y él será un refugio para naves y su frontera al lado de Sidón y Sidón. Isaacar es un burro fuerte agachándose entre el aprisco. Y muchos piensan que Isaacar es Finlandia hoy en día. Está entre el occidente y el oriente y lleva una gran carga de Rusia. Leamos. Y él vio que el descanso era bueno y que la tierra era placentera, e inclinó su hombro para llevar una carga y llegó a ser un siervo hacia tributo. Y por supuesto, los finlandeses estuvieron bajo tributo de la Unión Soviética por mucho tiempo. Sigamos leyendo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Tenemos dos aspectos de Dan. Tenemos Dinamarca y también Irlanda, que vino de Dan. Leamos. Dan será una serpiente por el camino, una víbora en el trayecto, que muerde los talones del caballo para que su jinete caiga hacia atrás. He esperado tu salvación, oh Señor. Gad, asaltantes lo atacarán, pero él vencerá al final. Mucha gente piensa que Gad es Suiza, aquel pequeño país. Sigamos leyendo. De Aser, su pan será rico, y él rendirá golosinas reales. Mucha gente también piensa que es Holanda. Leamos. Neftalí es un venado dejado suelto. Él da palabras hermosas. Y mucha gente piensa que es Suecia. Puede ser. Note ahora para José, esta bendición no puede aplicar a los judíos. Leámosla. José es una rama fructífera. Y recuerde que desde antes de la Segunda Guerra Mundial, e incluso a través del Holocausto y todo, nunca han habido más de 13 a 15 millones de judíos en el mundo. Leamos. José es una rama fructífera. Una rama fructífera cerca de un pozo, cuyas ramas corren sobre el muro. Los arqueros lo han atacado ferozmente y le han disparado y lo han odiado. Y hemos visto pasar esto una y otra vez, ¿cierto? Leamos. Pero su arco permaneció en fuerza y los brazos de sus manos fueron reforzados por las manos del poderoso Dios de Jacob. De allá es el pastor, la piedra de Israel. Y es por eso que tiene la gran piedra que está bajo la silla de coronación en la que coronan a los reyes y reinas en Inglaterra. Y a propósito, los coronan como reyes y reinas sobre tu pueblo Israel. Cuando usted lee todo el texto de la ceremonia, verá que allá no dice sobre Gran Bretaña. Dice sobre tu pueblo Israel. Y la reina es coronada en la sala Jerusalén, que queda en Westminster Abbey. Sigamos leyendo, verso 25. Por el Dios de tu padre, quien te ayudará, y puede el Todopoderoso bendecirte con bendiciones del cielo arriba, bendiciones de lo profundo que está abajo, bendiciones de los senos y del vientre. Las bendiciones de tu padre son más grandes que las bendiciones de mis ancestros, hasta el máximo límite de las colinas eternas. Ellas estarán sobre la cabeza de José y sobre la coronilla de su cabeza, el gobernador, el líder quien fue separado de sus hermanos. Esta es una bendición tremenda. Y no puede decir que esto se ajusta con los judíos, como los conocemos hoy en día. Y recuerde, esta es una profecía para los últimos días. Ahora, Benjamín, leamos. Benjamín es un lobo que arranca en pedazos. Mucha gente cree que Benjamín es Noruega, de donde tenemos los vikingos, que eran salvajes como lobos. Leamos. En la mañana devorará presas y en la noche dividirá el botín. Antes que entremos a la Pascua Israel, vayamos a Deuteronomio 33. Y nuevamente veamos algunas bendiciones las cuales fueron pasadas en aquel tiempo. Tan solo voy a cubrir la bendición para José, de modo que podemos distinguir a Efraín y Manasés, los hijos de José, de los judíos. Entonces vayamos a Deuteronomio capítulo 33 y leamos comenzando en el verso 13. Deuteronomio capítulo 33, comenzando en el verso 13, dice así: Y de José dijo: Bendito del Señor sea su tierra, con las cosas preciosas de los cielos, por el rocío y por la profundidad que está debajo, y por las cosas preciosas de los frutos del sol, y con las cosas preciosas de la cosecha de los meses, y con las cosas principales de las montañas antiguas, y por las cosas preciosas de los montes eternos. ¿Y de dónde viene la mayoría del oro, plata y joyas preciosas? De los descendientes de José, particularmente y primariamente Suráfrica, porque Suráfrica fue parte de la mancomunidad de Gran Bretaña y también parte del Imperio Británico. Sigamos leyendo. Y por las cosas preciosas de la tierra y la plenitud de ella, y por la buena voluntad de él quien habitó en el arbusto. Que la bendición venga sobre la cabeza de José y sobre el tope de la cabeza de quien fue separado de sus hermanos. Su gloria es como el primogénito de su toro, y sus cuernos como los cuernos del buey salvaje. ¿Y no es interesante que ambas cosas están en el sello que tienen los británicos? Sigamos leyendo. Con ellos él empujará al pueblo junto hasta los fines de la tierra. ¿No fue dicho el imperio británico, el sol nunca se pone sobre el imperio británico? Sigamos leyendo. Y ellos son los 10.000 de Efraín y los miles de Manasés. Entonces, allí está la bendición dada a la simiente física. Vayamos al libro de Éxodo y veamos los eventos que llevan a la Pascua con los hijos de Israel mientras estaban en Egipto. Pero quería ir a través y tan solo llevar aquellas profecías hacia adelante, mostrando las bendiciones que vendrían a los hijos de Israel, siendo todas las 12 tribus y de quienes las 10 que fueron llevadas a cautividad primero, les fueron dadas las bendiciones, luego el cumplimiento en los últimos días. Bueno, vayamos a Éxodo capítulo 3. Comencemos la historia. Después que murió José, se levantó otro faraón que no conocía a José, y él esclavizó a los hijos de Israel, y estuvo decidido en destruir a todos los hijos varones de los hijos de Israel, al hacerlos ahogarse en el río. Y usted sabe la historia de Moisés. Él fue puesto en una canasta. Su nombre será Moisés porque salió del agua. Fue criado en la corte de Faraón. Era siguiente en la línea al Faraón, y luego Dios obró para revelar que él realmente no era de la línea sanguínea, no era hijo de Neferteri, la hija de Faraón, sino era el hijo de Leví, quien era un hebreo. Entonces, al tratar de rescatar a uno de los hebreos, a causa de la dura esclavitud, mató a un egipcio, y luego huyó al desierto, a través del desierto del Sinaí, y llegó a Madián. Allí se casó con una de las hijas de Jetro. Y entonces llegamos al tiempo cuando Moisés estaba afuera cuidando las ovejas, y al tiempo del arbusto ardiente. Pase ahora a la siguiente pista.